Radio Vitoria. 20 de noviembre, elecciones generales 2011.
Emilio Labarría es cabeza de lista del Partido Nacionalista Vasco en Álava al Congreso de los Diputados. Señor Labarría, ¿qué tal? Uno, muy buenos días. ¿Vio usted el debate entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba?
No, porque tenía cosas importantes que hacer. Estuvimos ayer en Lantarón y analizando los problemas de el Valle de Añana, el Cuadri de Añana, y bueno, nosotros nos parece más relevante que analizar los problemas de los ciudadanos a los que representamos y cuyos intereses tenemos que defender en el Congreso de los Diputados, que asistir a lo que yo no tengo ambajes en calificar de una verdadera farsa.
¿Se le hace complicado a un partido como el Partido Nacionalista Vasco trasladar sus mensajes en una campaña tan bipolarizada?
Se nos hace complejo, por lo menos en los grandes medios de comunicación. Afortunadamente hay medios en Euskadi en donde tenemos mayores posibilidades de explicar nuestras propuestas. Nuestras propuestas se sintetizan en una sola, que es dejarnos el pellejo en la defensa de los intereses del país, de Álava y de Euskadi. Lo de ayer forma parte de una parafernalia que raya en la vulneración de las reglas del juego democrático. Por lo menos las reglas que deben configurar unas elecciones o unos comicios que puedan ser considerados democráticos. Esta bipolarización artificiosa vulnera la legislación electoral española, en primer lugar. No es una legislación, como se sabe, presidencialista. No hay solo dos candidatos que aspiran a la presidencia, sino es una legislación parlamentaria. Se elige un parlamento que, a su vez, luego procede a la investidura del presidente del gobierno. Bueno, esto se está vulnerando. Se ha sometido a los partidos que no somos, o el PP o del Partido Socialista Obrero Español, a los demás partidos a una condición de pura comparsa ornamental en esta escenificación, y nosotros, que lo primero me gustaría denunciar, que esto constituye una farsa y además una atrofia democrática. Ni la legislación ni las propuestas de los demás partidos, salvo el Partido Popular y el Partido Socialista, son objeto de canalización a través de los media, de los medios de comunicación, y todo el mundo sabe que hoy en día la relevancia de las campañas de imagen, o de las campañas electorales, se articula a través de los medios de comunicación más que con el contacto directo de los ciudadanos. Luego nosotros vamos a recurrir a lo que podemos, al contacto directo con los ciudadanos, desde luego, y vamos a denunciar sistemáticamente farsas y atrofias democráticas como las que configuran debates como el de ayer, donde, por cierto, según me han dicho y me han glosado los que sí que lo vieron, nada nuevo se aportó. Uno intentó movilizar, Rubalcaba en concreto, su voto desmovilizado, a los votantes de izquierda desmovilizados con fundamento, porque claro, la gestión económica del gobierno Zapatero ha sido inconesa, ha sido inadecuada, ha sido contraproducente y no ha sido de izquierdas, y parece ser que Mariano Rajoy, pues, le ha bastado con mantener una cierta compostura, lo que ha hecho durante toda la legislatura, no decir nada más que cuatro frases políticamente correctas o cuatro consignas políticamente correctas, y parece ser que, como esto se concibe con una especie de competición deportiva, ha resultado ganador de un debate que no constituye más que una atrofia electoral.
Está con nosotros también Javier Moncada. Javier, buenos días.
Buenos días. El debate fue básicamente económico, se lo decimos nosotros, que si lo tuvimos que ver. ¿Qué puede hacer el PNV en Madrid para que la crisis económica tenga menos impacto en Euskadi?
Bien, en primer lugar, diagnosticar qué está sucediendo en Euskadi al albur de una situación calamitosa, no solo en el Estado español y en Euskadi, sino en la Unión Europea, en la zona euro y, bueno, que no decir de la zona, que no es zona euro. Esta es una crisis compleja, de una etiología que no está bien estudiada todavía, y cuyas terapias todavía tampoco están bien consensuadas por los expertos y por los políticos. Se sabe, en cuanto al origen de la crisis, que la situación o todo emana de la situación de bancarrota de Grecia. La situación de bancarrota de Grecia está provocando un efecto perverso, que es la gran acumulación de deuda griega y de bonos griegos por los bancos, captados por los bancos alemanes y franceses, y todo tipo de medidas que se están adoptando en el ECOFIN y en los órganos comunitarios, por las autoridades comunitarias, son medidas que consisten exclusivamente en recapitalización de la banca. Pero nadie termina de conseguir que esa recapitalización sistemática de la banca provoque que la banca haga fluir el crédito a las familias, a las empresas, a los autónomos, a los que pueden evitar el estancamiento de la economía. Luego vamos a luchar contra el estancamiento de la economía mediante la incorporación de la ética y la incorporación de mecanismos de actuación que están consignados en un programa electoral que nosotros sí tenemos, no como otros, nosotros sí tenemos, que está configurado por 92 medidas, donde se habla de esto, de cómo plantear desde las una modesta contribución desde de las instituciones europeas una crisis económica que supera las fronteras de cualquiera de los estados de la Unión, pero sobre todo cómo afrontar el problema que en el Estado español y en Euskadi también está gravitando o está provocando esta crisis, que es un volumen de desempleados que duplica la media comunitaria. Es decir, es indigno, contradice los requerimientos de la justicia más elementales convivir con más de 5 millones de desempleados, que el 50% de los jóvenes, de nuestros jóvenes que buscan su primer empleo, no lo podrán encontrar, que los desempleados mayores de 45 años sean eufemísticamente calificados como colectivos de difícil empleabilidad, porque eso no solo les afecta a ellos, que les afecta mucho, y hay que luchar contra eso, y ahí están nuestras 92 medidas de actuación económica, sino que afecta también a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Si no hay empleo, no hay futuro de pensiones en un sistema de reparto como es el nuestro. Y nosotros tenemos propuestas, no conocemos las del PP, nos parecen genéricas, nos parecen una especie de de manifestación de obviedades que no son discutibles por su carácter superficial y por su carácter obvio. No conocemos las del Partido Socialista Obrero Español porque no están escritas, sencillamente es un partido sin programa, y menos conocemos las de Amaiur, que estos por lo pronto carecen y han dicho que no van a presentar siquiera ningún problema con Amaiur. Hay que votar por intuición, quien les quiera votar tiene que votar a ciegas, una especie de acto de fe, basándose solo en las consignas que ellos proclaman, las tres o cuatro consignas que ellos proclaman. Nosotros sí tenemos un programa de verdad.
¿Es Amaiur el principal rival del PNV en estas elecciones o es uno más?
Es uno más. Nosotros no vamos a referenciarnos con nadie. Nosotros vamos a proyectar nuestras propuestas. Nuestras propuestas están bien trabajadas. Hemos trabajado con gente que conoce el mundo de la economía real, el mundo de la economía productiva, con gente que provocó que Euskadi, con gobiernos anteriores al gobierno López, fuera una de las regiones, o fuera una de las de los territorios con unas ratios de riqueza más altos de la Unión Europea en su conjunto, y esa herencia que se está dilapidando peligrosamente ahora es la que vamos a intentar recuperar, que Euskadi pueda otra vez, a través de mecanismos de potenciación de lo que se denomina economía real. Aquí, cuando voy a poner un ejemplo que sirve para explicar lo que quiero decir, el Estado español dedica a I+D+I, algo que en Euskadi afortunadamente hemos trabajado históricamente muy bien: innovación, desarrollo, investigación e internacionalización de la economía, solo el 1,4% del PIB en el Estado español. Esto quiere decir que en el Estado español, por cada euro que se dedica a la investigación, a la innovación y a la internacionalización de la economía española, hay que pagar 4 euros por los intereses de la deuda, a la que sistemáticamente recurre el Estado español para obtener financiación en el extranjero, con tipos de interés altísimo, porque la deuda española está muy castigada por las empresas de rating. En Euskadi siempre se ha trabajado la I+D+I, y tenemos una intervención o un porcentaje de consignaciones presupuestarias dedicadas a la investigación, al desarrollo, mucho más alto, que triplica de largo en relación a, en términos de I+D+I en Euskadi y Producto Interior Bruto en Euskadi, que triplica la media española. En materia de internacionalización de la economía, nuestros esfuerzos han sido notables, y nos preocupa que esos esfuerzos que han sido hechos por gobiernos anteriores, por el gobierno Ibarretxe en último lugar, esa herencia se está dilapidando, y que se está dilapidando lo acredita un dato que es particularmente preocupante. Todavía nuestra ratio de desempleo no es tan alta como la media española, y sobre todo como algunas comunidades autónomas. En Andalucía están conviviendo con un 32,6 de desempleados, que yo no sé cómo se puede convivir con una cifra de desempleados tan voluminosa. Nuestra cifra de desempleo es el 12%, pero hay un dato que es el preocupante de verdad. En términos interanuales, la evolución de la destrucción de empleo en Euskadi en el último año ha triplicado la media española. Luego estamos convergiendo hacia las mismas ratios de desempleados que el resto del Estado español, y esto nos preocupa porque quiere decir que desde el gobierno López no se están haciendo las cosas bien. Es más, se están haciendo tan mal que nosotros conseguimos desbloquear 18 transferencias. La más importante es la relativa a las políticas activas de empleo, y desde que se transfirió la competencia en materia de políticas activas de empleo, se produjeron dos efectos un tanto llamativos y paradójicos. Primero, que el desempleo empezó a crecer en Euskadi en ratios que triplica la media española, como digo, y luego que las políticas activas de empleo que conseguimos entregar al gobierno López, 472 millones de euros, no han sido objeto de desarrollo de ningún tipo, por los avatares que concurrieron en Lanbide, por la falta de definición jurídica incluso de Lanbide, y sobre todo porque no hay en el gobierno vasco, apreciamos, un conocimiento, una forma, cómo estructurar las políticas de empleo que son más importantes en este momento aplicar y que están aplicando en nuestros países, y han seguido inercialmente pues con lo que siempre se ha hecho, ¿no? Bonificaciones a determinadas contrataciones, bonificaciones de cuotas, subvenciones gestionadas y una formación profesional que tampoco es particularmente buena en Euskadi. Bueno, todo esto hay que cambiarlo.
En Álava tenemos 22.000 desempleados. ¿Qué mensaje les puede trasladar el PNV?
Pues son 22.000 desempleados cuando antes había menos de la mitad, ¿eh? Quiero decir que aquí las cosas no se están haciendo bien, como digo, y hay que plantear una política de empleo. Primero hay que plantear una política de recuperación económica con carácter general y de crecimiento, ¿eh? Y plantear una política de crecimiento pues requiere expansiones fiscales y expansiones o políticas de expansión, políticas de renta, ¿eh? Que posibiliten expansiones que sean compatibles también con la necesaria austeridad que unos volúmenes de deuda y déficit público tan abultado requieren, ¿eh? Pasa lo mismo con el Estado español, ¿eh? Y el debate que se está articulando ahora. Hay que intentar compatibilizar políticas keynesianas de crecimiento, pero que no son necesariamente incompatibles con políticas de austeridad, ¿eh? Y de recorte del gasto público y recorte del déficit. No se puede convivir, obviamente, con un déficit público de 66 millones de euros, pero no se puede provocar o no se puede admitir tampoco que la economía se estanque y deje de crecer. En este momento está creciendo el 0% la economía de Euskadi y la economía del Estado español, un poco más la economía de Euskadi, ligeramente más, y el año que viene vamos a entrar en recesión. Si no hay crecimiento económico no hay creación de empleo, ¿eh? Y las previsiones del Fondo Monetario Internacional no pueden ser más negativas o más pesimistas, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional acaba de emitir un documento diciendo que no se llegará en el Estado español a cifras de crecimiento suficientes para la creación de empleo hasta el año 2017. Nosotros no estamos dispuestos a resignarnos hasta el año 2017 no se empiece a crear empleo. Y hay que buscar mecanismos utilizando los mecanismos a los que provee el concierto económico, utilizando la política fiscal, la política de rentas, la concentración entre interlocutores para compatibilizar la necesaria austeridad que supone la reducción del déficit y la corrección del déficit tan abultado, no recurrir tan sistemáticamente como está haciendo el gobierno de Patxi López a la emisión de deuda pública, por eso es hambre para hoy, es comida para hoy pero hambre para mañana, al fin y al cabo la deuda pública hay que devolverla, con unos intereses desorbitados, leoninos en ocasiones, pero hay también que buscar elementos de expansión de nuestra economía, y aquí tenemos unas estructuras productivas más sólidas que las del Estado español, podemos buscar elementos de política fiscal, de política tributaria, que provoquen expansiones de nuestra actividad económica con cierta facilidad si hubiera, y esta es una invocación que yo hago a todos los responsables políticos, posibilidad de consensuar entre las diputaciones forales, por ejemplo, medidas tributarias estimuladoras del crecimiento, vinculadas a determinados tributos que son aquellos que posibilitan la creación de empresas. Y si pudiéramos también conseguir mecanismos para que nuestras entidades de crédito, las controladas por las instituciones vascas también, posibilitaran que fluya el crédito hacia las empresas, que fluya el crédito hacia los trabajadores autónomos y hacia las familias, para que las familias puedan consumir. El consumo está estancado absolutamente. Y para que se puedan crear empresas nuevas, que esa es la única forma de evitar un estancamiento absoluto de la economía. Y si la economía está estancada, ni va a haber crecimiento, no va a haber creación de empleo nuevo, y vamos a mantenernos en una situación pues económicamente calamitosa. Quiero advertir una cosa. En este momento Grecia está en bancarrota. Ha tenido que dimitir su primer ministro, su presidente. Italia está al borde de la intervención. Está manteniéndose casi milagrosamente mediante lo que en Italia se denomina caos creativo, que es la forma de entender la política que en ese país han utilizado históricamente y que les ha salvado, pero ya parece que está en una situación ya terminal. Ya no hay quien les salve. Portugal está intervenida. Irlanda está intervenida. El próximo país, porque son los países periféricos los que están sufriendo el castigo a su deuda y los que tienen más abultados déficits públicos, el próximo sería el Estado español. Yo quiero advertir con que hay que ser rigurosos, desde luego, y ser austeros, pero es que el Estado español quizás no vaya a ser intervenido por su volumen de déficit público o de deuda. El Estado español va a ser intervenido probablemente por su incapacidad, de crear empleo. Esto es lo que nos han dicho las autoridades europeas. Ustedes no pueden convivir con 5 millones de desempleados. Y los alaveses no podemos convivir con 22.000 desempleados. Está ocurriendo desafortunadamente por una mala configuración de las políticas económicas y de las políticas de estimulación del empleo. Y yo vuelvo a repetir, desde que está gobernando el actual gobierno vasco, se ha triplicado en Euskadi la destrucción de empleo. Y se está convergiendo peligrosamente con un volumen de desempleados equivalente a la media española. Y desde esa perspectiva, el gobierno López tiene que ponerse las pilas. Le hemos entregado las políticas activas de empleo como una competencia, como un instrumento de actuación, sobre todo para conseguir ciertos niveles de empleabilidad de los colectivos más castigados por el desempleo, los jóvenes. El 50% de los jóvenes no ingresan en el mercado de trabajo, y los mayores de 45 años.
¿Por qué el PNV va a defender mejor en Madrid los intereses de Álava que los otros partidos que también se presentan en nuestro territorio?
Bueno, lo vamos a defender, no sé si mejor o peor, pero lo vamos a defender en exclusiva. ¿Por qué? Por la dejación de los demás partidos en la defensa de los intereses de Álava. Históricamente llevo muchos años en el Congreso de los Diputados. Yo no sé si es mi quinta legislatura ya o mi sexta. Yo la he alternado con responsabilidades en el mundo judicial, en la administración del Poder Judicial. Pero bueno, nosotros somos la única voz de Álava. Y esto se puede constatar en el diario de sesiones. Yo invito a que cualquiera de los partidos que vengan aquí a esta tertulia, a estas entrevistas, indiquen cuántas veces ha pronunciado, no ya, que sería mucho pedirles, han indicado que han defendido algún interés a la vez. ¿Cuántas veces cualquiera de los diputados a la vez desde cualquier otro partido que no sea el nuestro ha pronunciado la palabra Álava? Que yo recuerde, nunca. Tenemos este monopolio, hemos patrimonializado, pero de esto no me quiero jactar, porque esto me produce una gran tristeza. Incluso algunos de estos partidos han votado en contra de propuestas que son importantes para estructuras o para planes que son fundamentales para nuestro desarrollo económico y para nuestro futuro. Nos han votado en contra de estos. No quiero jactarme de esto, me produce tristeza, digo, porque si nosotros monopolizamos la palabra Álava y la defensa de los intereses alaveses es por la dejación de los demás, por la dejación de sus responsabilidades. Esto a mí me duele mucho, que no haber contado con la colaboración de otros diputados alaveses en temas que son importantes para el futuro de nuestro territorio. Y de esa perspectiva, ¿lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal? Lo vamos a hacer como siempre. Yo creo que, bueno, lo poco que se haga o lo mucho que se haga, lo vamos a tener que hacer nosotros. Yo no espero que cambien los demás partidos políticos su actitud en relación a este territorio. Seguirán sin citar la palabra y sin defender ningún tipo de interés alavés.
Hablábamos antes de ese debate en la televisión entre Rajoy y Rubalcaba, básicamente se habló de economía, apenas algo más de un minuto para hablar de ETA y de la actual situación, del actual panorama y de cómo se debe gestionar este actual panorama. ¿Ha dejado de interesar ETA, señor Olabarria?
ETA, afortunadamente, lo que ha hecho es declarar que cesa sus acciones terroristas, sus acciones armadas. Bueno, es una buena noticia. Lo que pasa es que esto provoca que el proceso de pacificación y normalización de Euskadi se haya producido de forma inversa a la de como se ha producido en otros países. Normalmente, en otros procesos de pacificación y resolución de conflictos de esta naturaleza, el cese de las armas, de las acciones armadas, es el epílogo, es el último acto. Aquí ha sido el primero. ¿Qué suele ocurrir o qué ha ocurrido en otros países? Que antes del cese de las acciones armadas y terroristas ha habido lo que se llaman aproximaciones, desactivaciones de las tensiones entre los distintos sujetos implicados en un conflicto de esta naturaleza, y ha habido procesos de reconciliación. Aquí, claro, si se empieza por el último acto, por el epílogo, nos falta todo lo anterior, nos falta los procesos de el proceso de reconciliación. Y el proceso de reconciliación se tiene que articular en la próxima legislatura y tiene que gravitar sobre dos vías. Primero, la reparación a las víctimas, pero a las víctimas una reparación real, no una reparación simbólica, una reparación que sea satisfactoria para ellas, para ellas, aunque las víctimas no tienen una sola voz. Quiero recordar que en el registro de víctimas que existe en el Ministerio del Interior hay 42 asociaciones de víctimas inscritas, y la mayoría de ellas tiene una posición muy proactiva al elemento de normalización y patrimonio. Y por otro lado, también hay que desactivar toda esta normativa, ordenamiento jurídico de excepción configurado por leyes como la de partidos políticos, por la legislación antiterrorista, por la legislación penitenciaria, porque si no, la reconciliación no será posible. Y entonces lo que tenía que haber sido el primer acto que está pendiente de realizarse, no se va a poder realizar, y podríamos encontrarnos con una terrible frustración. Yo tengo muchas esperanzas en que de la altura de miras de todos los partidos, porque eso lo tenemos que hacer entre todos los partidos, se pueda conseguir también elementos de reconciliación suficientes para petrificar la paz, que es el bien más querido por los vascos.
Tenemos que terminar, señor Olavarría. ¿Qué fue lo que más le sorprendió? Simplemente y muy rápidamente, ¿cómo se le quedó el cuerpo cuando leyó la encuesta del CIS?
Pues como era tan burda la manipulación de esta encuesta, me quedé muy tranquilo. La verdad que los propios beneficiados, entre comillas, por la encuesta, cuando se afirmaba que en el territorio a la vez iba a haber dos representantes del Partido Popular y dos representantes del PSOE, ya comentaron inmediatamente que era metafísicamente imposible que eso ocurriera así. No es posible concebir que de repente hayan desaparecido los abertzales de este territorio. Y nosotros, bueno, tenemos otras encuestas más fiables que a nosotros nos garantizan no solo grupo parlamentario, sino una presencia de por lo menos de un diputado, y nosotros estamos luchando por también tener un senador, Claudio Rodríguez. Y bueno, estas encuestas están mejor hechas, pero sobre todo confiamos mucho en nuestro trabajo, nuestra presencia, y en evitar los males o los daños colaterales que esta brutal polarización en esta campaña electoral está produciendo. Yo por eso quiero agradecer a este medio de comunicación la oportunidad de que nos haya permitido, por lo menos en este caso, poder explicar nuestras iniciativas y nuestras propuestas. Y poder explicar fundamentalmente porque las tenemos, porque los demás es que no las tienen.
Faltaría más. Emilio Olavarría, cabeza de lista del Partido Nacionalista Vasco en Álava, al Congreso de los Diputados. Gracias por haber estado esta mañana aquí en Plaza Nueva, en Radio Vitoria.
Es que eso.